Muy buenos días, son las 12 de la mañana y empezamos una semana más en Grada Franjiverde. Esta semana, y como viene siendo habitual, estamos acompañados de nuestro equipo de gala y al técnico de sonido, Eva Corbalán. Nuestro equipo de gala es Antonio Navarro.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenos días.
José Alberto Palma.
Buenos días, Nacho.
Marta Fernández.
Buenos días.
Fabiola Martínez.
Hola, Nacho, buenos días.
Antes de empezar, quería informar sobre la participación de Roberto Mesa, el cual tuvimos el placer de invitarlo la semana pasada aquí en Grada Franjiverde, que participó en la maratón de Valencia el pasado 18 de noviembre. Roberto Mesa es el vicepresidente de Azabares Nord y participó en la, como ya he dicho, la maratón de la campaña Cada Minuto Cuenta por David. Tras contar los tiempos, han recaudado 484 euros en la maratón y, sumando el entrenamiento solidario del pasado 1 de noviembre, han recaudado cerca de 1.000 euros, 928,48 exactamente. Y ahora, tras comentar la iniciativa de la Peña Azabares Nord, empezamos. Bueno, Antonio, cuéntanos cómo ha ido la semana. Partido que se ganó 1-0 al Alcorcón.
Pues yo, si quieres, te cuento cómo fue la semana, pero no es mi sección, Nacho. Yo me he preparado hoy al Girona, lo tengo aquí, vamos, con mucho detalle.
Se me ha ido la cabeza, perdón, Antonio. Tenemos aquí Marta Fernández. Sigue, Marta. ¿Cómo ganó?
Bueno, el pasado domingo fue un partido en el que el Elche se llevó los 3 puntos, muy importante para seguir líderes. Y nada, el partido fue de mucha intensidad. Los de Bordalás se lo pusieron muy difícil al equipo franjiverde, presionando el centro del campo para que no pudieran hacer jugadas elaboradas. De ahí que no se viera Rivera, el timón del equipo. Y nada, una primera parte en la que pocas ocasiones. Primero fue Juli, el que tuvo la primera ocasión para el Alcorcón, que sin problema Manuel Herrera lo atrapó. Y nada, el Elche no estaba cómodo en el terreno de juego. Le faltaba velocidad, le faltaba que Rivera entrara a juego. Tuvo que apostar por los balones largos para que Fidel y Damián subieran el balón. Y hasta el 34 no llegó la primera ocasión del Elche, que fue elaborada por Carles Gil. Y nada, en el segundo tiempo el Elche se encontró más con el terreno de juego. Llegaron las jugadas. Con la salida de Powell por palanca llegaría el gol. El holandés firmó su primer gol con el Elche. Esperamos que lleguen muchos después en los partidos siguientes. Después del gol de Powell tuvieron varias ocasiones de coro. Pelayo tuvo una muy clara. Y nada, el equipo de Bordalás cambió mucho su estilo en la primera parte. Bueno, su estilo bajó el ritmo de juego y el Elche se hizo con los 3 puntos y nada más.
¡Marcó Powell, por Dios! ¡Ya
por
la hora!
Fin, por fin.
Sí, fue clave, yo pienso, porque en la primera parte el Elche apostaba por pelotas largas y Babín y la guardia se comieron a coro en todas las pelotas, sí, hasta que salió Powell a quitarle los balones aéreos, que lo ganó todos.
El Alcorcón le presionó mucho en las líneas y eso le hizo mucho daño al Elche.
Para mí Powell jugó sus mejores minutos de lo que lleva de temporada. Ya va cogiendo el ritmo de partidos y se va notando.
¿Y Palanca? ¿Qué pasó con Palanca? A ver.
Para mí es clave el cambio de banda que hizo Escribá a mitad de la primera parte, ya que Fidel desde la derecha no rinde tanto como en la izquierda y Palanca viene de una lesión y no está en su mejor forma.
Tiene, ¿verdad?, que coger la forma, sí.
¿Tampoco fue el traspaso de Palanca en el mercado de invierno?
No, que va para nada.
Una permuta con algún jugador, Escribá, porque no está dando nivel, buen nivel.
Pero
¿no?
Escribá la semana pasada dijo que si Palanca, que tiene que coger el ritmo, va a ser muy importante en esa temporada, pero que tiene que coger el ritmo, como Powell le ha pasado que viene de una larga lesión y se tiene que coger el ritmo.
En definitiva, sacando conclusiones, victoria importante, 3 puntos más y seguimos líderes.
Sí, eso es lo importante del partido. Fue un partido complicado y nada, lo importante es que seguimos líderes una semana más.
A mí me gustaría preguntaros, ¿qué tal recibió el Martínez Valero a Bordalás? Porque muy se comentaba bien mucho de que a lo mejor iba a ser aplaudido y tal, no sé cómo, si al final la afición le aplaudió o pasó de él.
Sí, incluso muchos aficionados fueron antes a recibir a Bordalás y al término del partido también lo despidieron, o sea que muy bien. Y los periodistas, todo muy bien.
Bueno, lo importante de este año que el equipo, el partido es complicado, es que se les complica, como en el caso de Alcorcón, sacan puntos y van ganando 2 partidos, cosas que en las temporadas pasadas no iba ocurriendo. Entonces, esos partidos claves son los que al final dar los puntos para conseguir el objetivo, que es el ascenso, está claro. Bueno, ahora empezamos, viene Fara con los resultados, la clasificación, y ya empezamos con la previa del partido. Bueno, Fara, cuéntanos los resultados, la clasificación y cómo quedó Licitano este pasado fin de semana.
Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos al Elche primero con 32 puntos, el Girona segundo con 30, Almería, con 28 y Villarreal con 26, cuarto. Y por abajo tenemos al Racing con 14, Mirandés con 11, Hércules con 11 y Guadalajara último con 9.
Los máximos goleadores y el Zamora de la segunda división.
Bueno, tenemos a Yuri de la Ponferradina con 8 goles, Yesé del Castilla con 7, Charles de la Almería con 6, Oriol Riera del Alcorcón con 6 y Deulofeu del Barça con 6 también.
¿El Zamora, Fara?
El Zamora, tenemos a Manu Herrera con 8 goles encajados y le sigue Dani Mayo del Girona con 11 goles.
Esta semana tenemos duelo a la portería de los dos porteros que menos goles han encajado hasta el momento.
Quiero destacar que el Elche ha tenido suerte en los porteros, porque ahora Manu y mira Willy ahora en el Málaga.
¿El árbitro, Fara?
El árbitro es López Acera.
¿Y el resultado del Ilicitano?
El Ilicitano 0-0 contra el Burriana, está en el puesto número 11 con 19 puntos, pero hay que dejar claro que está a 3 puntos del ascenso y a 4 del descenso. Está muy apretada la cosa.
¿Esta semana dónde juega?
Juega contra el Acero en casa del Acero.
Hay que destacar que esta semana contra Jerez y contra el Alcorcón estuvo convocado Sergi, que es central del Ilicitano, estuvo convocado con Fran Escribá, con el primer equipo. Bueno, José Alberto, actualidad esta semana, ¿qué nos traes?
Bueno, empezamos con buenas noticias, ya que Sumetra y Verdés ya tienen el alta médica. Sumetra irá con el equipo a Girona, pero lo más seguro es que no juegue ningún minuto para prevenir posibles recaídas.
Bueno, eso hay que verlo, ¿eh? Porque si el campo de Girona se pone la cosa complicada, vamos a ver si el entrenador no tira de él, ¿eh?
No, Sumetra sobre todo viaja también porque es su tierra y de hecho ha pedido al club 2 días para quedarse allí y el club se lo ha concedido.
Yo, aunque el Elche fuera perdiendo, no lo pondría porque queda mucha temporada y hay que...
Sí, es un riesgo.
Sí.
Primero contra segundo, el partido es importantísimo, ¿eh?
Muy importante.
También son buenas noticias porque Sumetra ha sido un jugador importante en el equipo y para este Verés, que empezó la semana pasada contra el Corcón, recuperamos a un jugador clave, que en las primeras temporadas dio mucho juego... Las primeras temporadas no, perdón, en los primeros partidos dio mucho juego al equipo.
Pues hemos empezado con buenas noticias, pero también tenemos noticias negativas, como la de Beranger, que ha sido intervenido esta semana por la lesión que se produjo frente al Jerez. Se le ha realizado una sutura del menisco interno y el tiempo previsto de baja es de 5 meses. También esta semana el club ha presentado un nuevo patrocinador, que será el grupo Codere, una multinacional española referencia en el sector del juego privado en Europa y Latinoamérica. El nombre de esta firma española de apuestas aparecerá en la parte de abajo de la espalda de la camiseta de todos los equipos del club y también en vallas publicitarias y en el videomarcador del estadio Martínez Valero.
¿Aparecerá o ya aparece? Porque yo el Elche lleva jugando unos cuantos partidos con Codere ya en la parte inferior de la camiseta.
Sí, pero la presentación fue el martes, creo.
Correcto. Y nada, también destacar que el juicio previsto para ayer entre Elche y su entrenador José Bordalás ha quedado aplazado para el 11 de diciembre. Ya que la reunión previa, bueno, lo decidieron así, en una reunión previa con el secretario judicial. Se han dado 20 días para intentar llegar a un acuerdo. Recordamos que Bordalás tiene pendiente de cobrar unos 280.000 euros aproximadamente, de los que podría llegar a perdonar un 50%.
¿Y de dónde tienes previsto sacar el Elche de ese dinero?
de los ingresos de televisión.
Tiene que pagar ahora mucho el Elche, mucho.
Claro, si tiene que pagar a Bordalás, no sé cómo va a fichar en el mercado de invierno.
Bueno, es que el Elche no va a invertir dinero en los fichajes de invierno. O fichará por cesión, no acostumbra a fichar.
¿Y el del nombre que se habla? ¿De dónde era?
Era Bosno. O sea, el lago...
Sí, un media punta, pero la verdad que ahora mismo no hace falta media punta.
Te falta un 9.
Un 9 y un defensa.
Un central, y ahora con la baja de Beranger, un lateral zurdo no, tampoco sería mala idea.
Añadir a lo que has dicho, José Alberto, que el Salamanca está dispuesto a perdonar 100.000 euros de lo que se le debe del fichaje de Linares.
Sí.
Por
sí.
La situación límite que vive el club salmantino.
Y nada, por último recordar que el club facilita el desplazamiento para animar al equipo al importante duelo que hay en Montilivi este sábado. El precio de viaje es de 25 euros para abonados y 40 para los que no lo son.
Barato.
Barato, para ir, cogernos el autobús este sábado a las 6 de la mañana, ¿no, José Alberto?
Sí, así es, a las 6 en la puerta 0, al lado del escudo. Y se llega la hora de comer y nada, tras finalizar el partido, vuelta del Che.
Hay que ir, porque es que es primero contra segundo, es el partido en todo lo alto.
Partidazo, sí. O sea, muchas horas de autobús. Que
nada,
a lo mejor a la gente.
Pero se va con ilusión y se volverá
eso
con
sí,
la victoria.
Eso sí.
Sí, hemos conseguido que fuesen 3.000, 4.000 personas a Murcia, muchas 100 personas a Miranda, a Huesca, que está en otra punta de España, a Girona, que está arriba, que está pasado Barcelona. Yo creo que hay que ir. Hay que llenar más de 3 autobuses.
¿Vosotros qué sensaciones habéis percibido de los futbolistas esta semana? ¿Van con optimismo, van con pesimismo? Recordemos que si el Elche pierde, perdería el liderato.
Tras ganar en el pasado domingo, y además yo creo que los futbolistas nunca han perdido esa ilusión que tenían, que Escriba, la filosofía la mantiene, hay que ir partido a partido y queda mucha liga. Y además, un empate tampoco estaría nada mal, porque si la Almería gana, tampoco le pasaría al Elche, seguir al líder.
Hay bastante confianza, yo creo. El equipo está fuerte y el hecho de que vuelva a su metra a una convocatoria le va a dar una motivación extra.
A ver, después de una victoria siempre la semana se ve con otros ojos. Ayer hablaron Sumetra y Coro en rueda de prensa y ellos han afirmado que no van a cambiar su forma de jugar. Afirman que es un partido especial por su pasado en el equipo rojiblanco.
Sobre todo para Coro.
Para Coro.
Que estuvo el año pasado allí.
Metió 18 goles y fue uno de los jugadores claves para la permanencia del equipo catalán. Y ellos no van a cambiar su forma de jugar y van a ir a los 3 puntos como han ido en los 14 partidos disputados hasta el momento.
¿Creéis que Powell se ha ganado la titularidad después del gol contra el Alcorcón?
Yo soy muy fan, soy muy de Fran Escribá desde que lo conocí en día de su presentación. Y su forma de hablar, dice, tiene un plan B, un plan A, un plan B y un plan C. Él te puede sorprender de cualquier manera y el sábado no volverá a sorprender con su once, saque quien saque.
Lo digo porque como los goleadores van por rachas y parece que por fin Powell ha roto su mala racha, igual ha destapado el tapón de la ballena y caen los goles toda la jornada.
Si juega tendrá que demostrar que no queda como anécdota el gol ante el Alcorcón.
Yo creo que titular no va a ser, lo utilizará como alternativa si el encuentro no va como piensa Fran Escribá.
¿Y entonces un once posible, José Alberto?
Yo creo que va a apostar por Carles Gil, Coro, adelante y otra vez Palanca y Fidel en las bandas.
Ah, es decir, Manuel Herrera en portería, Damián Suárez banda lateral derecho, Cheita Pellegrín central, Esodo Albaca lateral izquierdo, Mantecón Rivera en el doble pivote, Fidel extremo derecho, Carles Gil media punta, Palanca extremo izquierdo y Coro Minas arriba.
Sí, aunque espero que el cambio de Palanca a Fidel de bandas sería muy interesante porque Fidel, ya te digo, es un jugador de 10, si actúa por la banda izquierda, y un jugador de 7, se puede decir, de calificación, si juega por la derecha. Hay que aprovechar a nuestro mejor jugador, que es el que está en forma.
Sí, yo también pienso lo mismo. Yo creo que Fidel no ha hecho aún ningún mal partido en el Elche, no se le puede reprochar nada, ni en una banda ni en otra. O sea, siempre da el nivel, más o menos, pero lo da.
Bueno, hay que decir que Rivera tiene 4 tarjetas amarillas, que está a un partido de la sanción, y que yo no sé si es momento de dar un descanso a un jugador veterano como Rivera en un partido complicado. Recordemos que luego viene el Villarreal.
Claro, pero ¿cómo es? Es lo que viene sucediendo en muchas temporadas. La sucesión de tarjetas, no solo Rivera que tiene 4, Mantecón tiene 3.
Aparte de las tarjetas, es que Rivera ya tiene 34 años y está jugando todo.
Todo, todo.
Pero descanso no va a dar, porque ¿por qué vas a dar más importancia al partido de Girona que ese segundo con Villarreal cuarto? Yo creo que todos los partidos valen 3 puntos y son igual de importantes. Sí, así que hay partido a partido, poner a los mejores cada fin de semana y a ver lo que sale.
Y para Fran Escribá, el partido del domingo es más importante que el partido del siguiente domingo, uh-huh. que entonces se pondrá a Rivera y es un riesgo que le saquen la quinta tarjeta, pero bueno.
Para mí es un riesgo porque Rivera es más importante para mí en casa que fuera. Yo creo que aparte el Girona va a acabar cayendo, o sea, no lo veo como un candidato firme al ascenso, en cambio al Villarreal sí.
Sí, yo creo que el partido del Villarreal va a ser más complicado y por otro lado más fácil porque el digamos que el Villarreal juega al fútbol y entonces al Elche le beneficia por los espacios que van a crear.
Bueno, el Girona también juega, ¿eh? Y sobre todo en casa yo creo que no se va a arrugar, va en una racha muy positiva, metiendo muchos goles, ven ya adelante que no para de hacerlos y no se va a arrugar, no va a cambiar su forma de jugar como lo han hecho los anteriores rivales del Elche.
Sobre todo el Lugo, que es un equipo que también acostumbra a tener el balón y se lo entregó de forma descarada al Elche.
O el Jerez, que venía también de una dinámica muy positiva y abandonó la pelota descaradamente.
Y una cosa que quería decir yo, ¿veis bien que pongan ya el club en el partido Elche-Villarreal?
Eso ya estaba marcado anteriormente cuando se fue el primer partido del club contra el Sporting.
Sí.
Ya se dijeron que los tres partidos que por temporada pone el Elche van a ser contra el Hércules por ser el derbi, contra el Sporting y contra el Villarreal.
Hicieron también un 3x2 que era 20 euros y ya te daban las tres entradas.
Yo tengo que decir que estoy radicalmente en contra de que haya días del club, aunque sí que tengo que decir también que no se puede reprochar prácticamente nada a esta directiva del Elche, ya que está dando facilidades para que vayamos todos los domingos al campo.
La verdad es que sí.
Tanto casa como fuera.
Exacto.
Porque el Elche ha pasado una media de 7.000 espectadores a principio de temporada, una media de 13.000, 14.000. Claro.
Es que los aficionados la temporada pasada acabaron muy
quemados después de la actitud de los jugadores en la segunda vuelta, hay que decirlo así.
Y no daban un duro hablando así por el Elche esta temporada y ha sorprendido.
Es que con esta propuesta la directiva salimos ganando todos. El estadio se llena, las arcas se llenan, porque aunque bajen los precios, pero al ir más gente salen más beneficios.
Y claro, a ver, el concepto está, un niño de 5 años, 7 años, quiere ir al fútbol y van gratis. Pero claro, eso arrastra a sus padres, al abuelo, ya son 20 euros que entran en caja por niño.
Correcto.
Pero también al abonado no le parece bien porque ellos han sacado el abono y a lo mejor los que no son abonados tienen facilidades para entrar al campo.
Sí, pero Marta, los que compran van anillos y el jugador entra al campo y ve el anillo inferior y el anillo superior con gente.
No, claro, cuanta más gente mejor, los llevan en volandas al equipo.
Lo que Marta se refiere sobre todo es los abonados juveniles que pagan 50 euros y ahora es completamente gratis para ellos. Sí. Habría que recompensar a ese tipo de abonados, aunque sea con una camiseta, con una sudadera.
O no pagando ya el club. Algo. Por ejemplo.
O dando una entrada gratis para un acompañante.
También, claro. Sí.
Sí, pero eso ya lo vivió el Elche hace dos temporadas con el Villarreal B, que por un abono podías comprar otras tres gratis, o contra el playoff de ascenso contra Valladolid, contra Granada. Y eso ha dicho Anguís muchas veces, que eso no se va a volver a repetir, porque es una falta de respeto para el abonado. Y bueno, ya después de este pequeño debate empezamos ya analizando al Girona, el segundo clasificado, con 30 puntos, que ganando podía quitar el liderato al Elche Club de Fútbol. Bueno, Antonio, cuéntanos cómo va a jugar el Girona, sus 11 titulares.
Bueno, 11 titulares, todo un misterio, aunque realmente yo apuesto por este equipo, con Dani Mayo en la portería, José Miguel, Chus Herrero, David García, Juanlu, Marcos Cebar, Luso, Felipe, Jandro y Benja arriba. Hay que decir que el Girona está invicto en su estadio, en el Montilivi, que ha ganado 19 de 21 puntos posibles. El último partido el Girona ganó 1-2 al Lugo y se puso líder provisional hasta que el Elche le ganó al Alcorcón el domingo. Y es el equipo revelación de la segunda división. Nadie se esperaba que un equipo que está presupuestado para aguantar la categoría pues esté luchando por los puestos de promoción y ahora mismo está en puesto de ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español. El entrenador es Rubí, que fue segundo entrenador la temporada pasada. Acaba contrato en junio y pues varios equipos de la categoría pues se lo están rifando ya, porque está haciendo una temporada sensacional con el Girona. Y la verdad es que existe un poquito de preocupación en el club para que Rubí no se vaya. Jugadores importantes, pues tenemos a Jofre, procedente del Valladolid, jugador de la cantera del FC Barcelona, un jugador que ya es veterano y que creo que también jugó en el Levante. Jandro, centrocampista con muchísima calidad de la cantera del Valencia, es un trotamundos del fútbol, está triunfando en el equipo catalán con 33 años, aunque también estuvo en el Elche y no se come un torrao.
No, empezó, bueno, las cinco primeras jornadas, una zurda exquisita metiendo goles de libre directo, pero se fue diluyendo y se fue en el mercado invernal. También el doble pivote está Marco Esteban, jugador que llegó a debutar con el Real Madrid.
Estuvo en el... es un procedente del Castilla, ¿no?
Sí.
Más jugadores importantes, tenemos sobre todo a Benja, también procedente del Barça B, y también John Vélez, es del Numancia, ha salido de la cantera del Athletic de Bilbao. Benja es el máximo goleador con 6 goles, seguido del paraguayo Acuña con 5 dianas. Hay que decir que no están echando de menos a su jugador estrella la temporada pasada, que fue Coro, que marcó 18 goles y, como has dicho tú antes, Nacho, pues fue pieza clave para que el equipo se mantuviera en la categoría de plata.
Sí, esta semana se reencuentra Coro, el culebrón que se vivió el pasado verano entre Girona y Elche. Coro venía, Coro se iba a otros equipos de primera división, al extranjero. Bueno, ¿cómo recibirá el Montilivi a Ferran Corominas?
Y sobre todo, ¿celebrará un gol?
No, él afirmó en rueda de prensa que no lo celebrará por respeto. Él querrá marcar.
Minuto 93, 1-1, marca Coro, no lo celebra. Eso hay que verlo,
¿eh? Si nos ponemos en esa situación ya.
El Girona viene de una racha espectacular. Lleva 4 victorias consecutivas. Su última derrota, hay que remontarse a la jornada 6, el 22 de septiembre, ante el Córdoba por 2-0. Como hemos dicho, máximo goleador Benja, Acuña con 6 goles y Acuña con 5. El objetivo del Girona, la salvación, pero soñar es gratis y vamos a ver qué pasa.
Yo creo que el Girona es otro equipo con el Alcorcón. Llega cuanto antes a los 50 puntos que dan la permanencia y a partir de ahí soñar.
La verdad es que el equipo tiene mucho, mucho que ganar y poco que perder, porque ellos no tienen la presión de subir a primera, no tienen ese objetivo marcado. Entonces, a partir de ahí, lo que bien venga será.
¿Pero creéis que no tienen ese objetivo estando donde están ahora?
Hombre, no. Los jugadores se ilusionan, se ven arriba en la clasificación. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, vamos a ser realistas, el Elche yo tampoco lo veo como presupuesto y como plantilla para luchar por el ascenso. Lo veo luchando por los puestos de promoción. El Girona lo veo luchando para mantenerse, para que si lleva 30 puntos ya, pues mira, ya tiene mucho camino recorrido. Ahora bien, es que llevamos un tercio de campeonato y esto es largo, ¿no? Larguísimo.
Mucho, sí.
Larguísimo, se asciende en junio, en mayo, en junio, no se asciende en diciembre.
Que se lo diga el Elche el año pasado.
Y el Hércules también estaba la temporada pasada en la primera posición y tampoco llegó a nada, o sea que...
Y a estas alturas el Deportivo iba séptimo y mira, acabó primero.
Sí.
Es decir, nos está dando esperanzas a Farah y a mí de que el Hércules todavía puede llegar a jugar la promoción, ¿no?
Hombre,
estamos remontando.
Bueno.
Vamos a confiar en Quique Hernández.
A ver, el Hércules... A ver, la segunda división, consiguiendo una racha de 3-4 partidos sin perder, pues... adelantas muchos puestos y puedes optar a muchas cosas. Entonces, el conjunto alicantino lo que tiene que hacer es... Ya consiguió ganar al Córdoba, que nos hizo un favor.
Es un partido complicado. Ganar en el nuevo Arcángel de Córdoba no es fácil, ¿eh?
Nos hizo un favor porque Córdoba es un rival directo por la lucha de la promoción, ascenso. Uh-huh. Bueno, 3 puntitos más para el Hércules, que se pone penúltimo con 11 puntos. A 3 del Racing, que marca...
Estamos ahí, luchando.
La línea del descenso y la permanencia.
Una cosita, ¿os gustaría un derbi en primera, el Hércules?
Hombre, eso ya lo mejor que le puede pasar a la provincia, y tanto al Elche como al Hércules, eso sería ideal. No sé si habéis visto los partidos entre el Atleti, la Real, el Depor y el Celta, es un espectáculo.
Sí, que yo,
ojalá que se vea.
Sí, yo creo que tanto el culanos como el Izano no queremos el bien del otro equipo, pero yo creo que estar los dos equipos en primera división, yo creo que no estaría nada mal.
Por cierto, el partido no se va a televisar. No sé si os vais a buscar la vida para verlo por internet.
Internet, sí, se puede ver.
Bueno, también habrá que hacer un favor a los medios radiofónicos y escucharlos.
Hombre, claro, pero si se puede ver, mejor.
Sí, es que el partido se televisa por una cadena catalana que solo se puede ver allí.
Así pero
que
el internet nos facilita muchas cosas ya.
Y bueno, hay web.
Entonces,
que
se verá.
¿Qué opinión tenéis sobre eso? Que un partido primero contra segundo se televise. Mi opinión, perdona que empiece yo, mi opinión es que tanto el Elche... tienen unos partidos que han sido televisados. Marca TV, que es la cadena Media Pro, que le da público, tanto Canal Plus, dicen que Elche tiene unos partidos al año y que llevan muchos y el cupo se llena. Entonces tienen que a veces fastidiar sin retransmitir un partido clave, primero contra segundo, por ese cupo de partidos.
No se pueden retransmitir todos los partidos. Yo creo que imagino que el próximo domingo sí que se televisará,
sí,
el Elche Villarreal, que es un auténtico partidazo. Pero que a priori nadie esperaba que el Girona estuviera arriba y por lo tanto no tenía ese cupo de partidos tan grande para dar el partido en abierto.
Todos esperábamos que esta semana se decidiese que si se televisaba o no, pero al final no se televisa. Habrá que comprar...
Pues habrá que ir montarse en el autobús, pagar 25 euros e irse para Girona. Que
y
pasa nada.
La semana que viene, ¿qué se televisa? ¿Por Plus o por el Marca?
Canal Plus, 8:30, ya confirmado.
Ah, muy bien.
Estaremos allí viendo.
Pero a pesar de ello, que vayan los aficionados al campo, al Martínez Valero, a apoyar al Elche. Que necesitan nuestra... Digo nuestra porque yo soy licitana y estar allí para animarles.
Bueno, ¿cómo veis la vuelta a Sumetra al equipo?
Clave.
Yo creo que es importantísima porque con él tenemos las dos, el Elche tiene las dos mejores bandas de la liga adelante de sobra.
Sí, en estas semanas hay que decir que Fidel ha sido el que ha llevado todo el peso atacante del equipo. Lo ha hecho muy bien, no ha tenido suerte de cara al gol. Pero claro, con las dos bandas, como dice José Alberto, Sumetra por un lado, Fidel por el otro, la verdad es que todo es mucho más fácil.
Y si no, de cara a gol, sí, ya ha tenido Fidel, solo que no tiene suerte con los árbitros. En Jerez y en Lugo.
Como dice él, tiene la negra.
Yo creo que uno fue gol clarísimo, fue un error garrafal del juez de línea. El otro es muy difícil de ver, es un gol fantasma. Yo, si hubiera estado en el campo y hubiera sido árbitro, tampoco lo hubiera dado.
Yo estoy contigo.
Bueno, nada, no hay que pensar en el árbitro, hay que jugar bien, hay que jugarles de cara, ir a por la victoria, nada de que nos sirve el empate. Y es así la única manera de conseguir los tres puntos.
Cuanta más ventaja, mejor.
¿Veis, ya hemos comentado antes, veis Powell, optáis por Powell o optáis por Corominas en la punta de ataque? ¿Antonio?
Yo soy muy de racha de los futbolistas. Creo que Coro debe de jugar porque va a estar hiper motivado, pero un futbolista como Powell, que es un, se supone que es un goleador, no le puedes cortar la racha y hay que ponerlo sí o sí.
¿José Alberto?
Yo creo que no lo va a poner porque el Girona va en espacios. En caso de que se encerrara, sí que interesa meter a Powell para meter pelotas, pero como no va a ser el caso, yo lo tendría como plan B.
¿Marta?
Lo mismo pienso. A mí un Powell no me da confianza para ser titular.
¿Para?
Yo creo que juega Coro.
Pues ya está. Las apuestas de nuestro...
Claro que la semana pasada hay que decir méritos a quien los tiene, que José Alberto lo acertó. Resultado y goleador.
Sí, bueno, vamos a, ya que José Alberto acertó, felicidades. Esa profecía que todo el mundo decía de broma que iba a caer Powell, al final se cumplió. Nada más salir al campo en minuto 68.
Y le dieron su camiseta de presentación.
Pues nada, me alegro por Powell, por su primer gol. Vamos con la porra para este sábado. Elche, Girona, Elche. Antonio.
Yo la verdad soy muy malo haciendo pronósticos, no acierto ni uno. Siempre digo que el Elche no va a ganar y pues voy a apostar por la sorpresa esta semana. Creo que el Elche puede hacer un buen partido en Girona y creo que va a ser 1-2.
¿Goleadores?
Yo me haría ilusión que marcara Coro, sobre todo por ver su reacción, aunque él ha dicho públicamente que no lo va a celebrar. Yo, que insisto, si
te gustaría que marcara el 93.
Me gustaría que marcara Coro el 93, que volviera loco y se montara un pollo monumental allí en el Montibili. 1-2, Coro y bueno, Fidel, que creo que se lo merece ya también.
Sí.
José Alberto.
Bueno, pues por segunda semana consecutiva voy a acertar y va a ser 0-1, gol de Fidel, que está en una forma espectacular y ya es hora de que meta un gol.
José Alberto también me ha quitado mi pronóstico, pienso igual que él.
¿Para?
Pues ¿para? Yo creo que un 1-1.
Pues yo voy a ser 0-2 porque el Elche está muy bien defendiendo, va a meter primero, va a meter primero por Coro, uh-huh, en su vuelta a Girona, luego el Girona se va a abrir, va a buscar el empate y en la contra el Elche va a aprovechar. Nos hemos dejado en el tintero antes la próxima jornada, número 15, Fara.
Bueno, los partidos serán Las Palmas-Córdoba, Hércules-Sporting, Ponferradina-Huesca, Guadalajara-Recreativo, Sabadell-Mirandés, Real Madrid-Castilla-Numancia, Almería-Murcia, Barça-B-Racing, Villarreal-Lugo, Girona-Elche y Jerez-Alcorcón.
Como os comentado, no se retransmite por un canal público el Elche, sino se transmite por la Sport 3, cadena de TV3 catalana. ¿Algún partido importante en la zona de arriba, Fara?
Bueno, realmente yo creo que podríamos destacar el Almería-Murcia, porque el Murcia le podría complicar las cosas a la Almería, pero no hay ningún partido más, así que...
Sí, los equipos de arriba realmente tienen enfrentamientos bastante cómodos y a priori deberían ganar casi todo, aunque la segunda división ya sabemos que es muy difícil, pero bueno, el Villarreal juega en casa contra el Lugo, creo que no debería haber problemas.
También veo ahí por el papel de Fara el Hércules Sporting, el conjunto asturiano que viene aquí a tierras alicantinas a jugar contra el Hércules en Olza.
El Sporting que viene de perder en casa.
Sí.
O sea, y el Hércules viene de ganar fuera, vamos a ver qué pasa. El Hércules, una oportunidad para salir, o por lo menos acercarse a los puestos ya de la permanencia.
Pues ya nos despedimos una semana más en Grada Franjiverde. Muchas gracias por atendernos. Recordar que puedes seguir la actualidad del Elche Club de Fútbol a través de nuestra fanpage Grada Franjiverde y por el Twitter @GradaFJV. Un saludo y hasta luego.
crowded room where people go to drink away their gloom.